Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al Dr. Peter Burgos Vega.
Hoy tenemos una programación especial y es la programación aniversario. Ya tenemos un año en haber incorporado este podcast que ha sido de gran utilidad y favorito para algunos. Y por recomendación de nuestra producción, nuestro gran amigo Jesús Rodríguez Cortés, hemos decidido separar este espacio para dedicárselo a ustedes como ofrenda de gratitud por su patrocinio, por su respaldo y por inclusive sugerir este podcast que navega en múltiples plataformas a conocidos y amistades de ustedes que de igual manera se han incorporado a la audiencia de este podcast de Almas en Espejo. Como motivo de esta transmisión aniversario, este servidor, el Dr. Peter Burgos Vega, ha tomado la iniciativa de, a través de la programación de todo un año, poder colectar algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado a través de nuestra red o nuestra página de internet y aún en el área de recomendaciones o de comentarios de las diferentes plataformas de este podcast. Así que quiero tomar la oportunidad, son muchas las preguntas que tan gentilmente ustedes nos hacen y que tan limitados de tiempo que tenemos, pues esta programación de en esta oportunidad va a ir dirigida a beneficio de ustedes y como, ¿verdad?, como acto de gratitud, pues hemos elegido 10 preguntas de las múltiples que hemos recibido y poder tener la oportunidad de contestarlas según la mejor capacidad que Dios nos permita tener. Y así poder compartir con ustedes esta intervención y programación en gratitud y en homenaje no a este servidor, sino a ustedes, que es la audiencia que permite que este recurso pueda ser de utilidad para muchas personas. Así que voy a estar leyendo algunas preguntas y elaboraré la respuesta dentro de mi limitada capacidad. Recuerden que toda virtud y toda capacidad proviene de Dios. Una de las preguntas que me realizan es la siguiente, y sería la primera. ¿Cómo puedo saber si necesito ayuda psicológica? Pues, una forma de usted poder discernir si necesita ayuda psicológica es cuando los estresores que usted sufre en su vida o está manejando, comienza a impactar su funcionamiento. Cuando digo funcionamiento, ¿qué significa? Que afecta su salud, afecta lo que se puede decir su vida diaria, comienza a generar impacto en su salud, tanto a nivel emocional, a nivel psíquica, a nivel relacional, y por ende, la pone o lo pone a usted en un estado de extrema vulnerabilidad. También usted necesitaría buscar ayuda psicológica si las conductas, comportamientos o manejos que usted ejerce acerca de los problemas lastiman a otros, lo lastiman a usted o no están en sintonía o en armonía con sus principios, valores, ideales. Lo que se llama la dicotomía, o sea, pretendo llevar a cabo una acción, pero en mi conducta sale otra que lastima, agrede o genera violencia o daños a segundos, incluyendo a mi persona. Y también es bueno buscar ayuda psicológica cuando usted tiene un conflicto un problema a nivel relacional. Y cuando digo relacional, puede ser a nivel interpersonal o intrapersonal, correcto, conmigo mismo, y usted no encuentra las respuestas adecuadas o no encuentra un cambio sostenible en ese comportamiento o en ese pensamiento que le atormenta, eso sería un buen indicador para buscar ayuda psicológica. Otra pregunta, la número 2, es ¿cómo puedo manejar el estrés, doctor, y la ansiedad? Bueno, recuerde, el estrés no es otra cosa que las demandas que usted sufre o experimenta son superiores a las herramientas que usted posee. O, por el otro lado, el cúmulo de las demandas que usted viene sufriendo le ha desgastado de tal forma que entonces comienza a consumir los recursos que usted posee como individuo. Y por lo tanto, por eso usted encuentra personas que el estrés los pone en un estado prolongado de alteración o un estado de comportamiento errático y por ende no, ¿verdad? No logran o pierden lo que es el funcionamiento óptimo o el manejo de las situaciones y por lo tanto responden en impulsividad, pueden responder con violencia, pueden responder con alteración o en otros casos en aislamiento, evitación o inclusive en depresión. En cuanto a la ansiedad, ¿verdad? El poder manejar la ansiedad significa que hay situaciones que yo estoy manejando que me generan amenaza. O sea, me genera miedo, me genera temor. Y al no tener un manejo adecuado de esas amenazas, de ese temor, yo lo bloqueo. Y al yo bloquearlo, la energía, la carga negativa que esa amenaza a nivel psicológica que yo llevo en mí al no estar manejada, es como una carga negativa que está operando dentro de mí. Comienza entonces a evidenciarse en mi funcionamiento biológico o mi organismo no logra tener mayor resistencia ante ese cúmulo de amenaza que llevo dentro de mí. Y entonces la ansiedad comienza a activarse. Y es por eso que algunas personas se descontrolan, no pueden dormir, están muy inquietos, tienen pensamientos muy rápidos ocurriendo. Otros sufren ataques de pánico o ataques de ansiedad. Y es por ello, ¿verdad?, que el poder manejar el estrés y la ansiedad necesita un manejo muy particular y en ocasiones hasta clínico, porque puede deteriorar el funcionamiento de una persona. El estrés, usted lo maneja cultivando nuevas herramientas, autoeducándose cómo manejar las demandas y aprender a cómo desarrollar nuevas estrategias para poder funcionar. Y en el caso de la ansiedad, usted puede desarrollar nuevas herramientas, no las que ya tiene, sino nuevas para poder manejar esas amenazas que usted percibe de una manera racional. Recuerde que cuando una persona sufre de ansiedad, muchas de estas amenazas son creadas en su mente. No necesariamente son amenazas reales. Tercera pregunta, porque tengo que avanzar. Doctor, ¿por qué a veces no puedo controlar mis emociones? Muchas veces las personas no logran controlar lo que sienten o las emociones porque no verbalizan su malestar. Algunos no saben ponerle palabras al malestar que sufren. Por lo tanto, ese malestar queda reprimido en el funcionamiento de la persona y no es sorpresa que entonces puedan tener una actitud pasivo-agresiva. Aguantan, aguantan, aguantan y por ende eventualmente estallan. O por el otro lado, ¿verdad? Como no saben expresar las emociones, las expresan con reacciones. La estrategia más conveniente es que yo le pueda dar verbo a mis sentimientos, a mis emociones, y es una forma de ir regulando mis estados emocionales. ¿Por qué? Porque hay una descarga en la verbalización de la carga que efectivamente las emociones producen. Pregunta número 4. Doctor, ¿cómo puedo superar una ruptura amorosa o una pérdida importante? Pues si es una ruptura que para usted es importante y ya no está la relación presente, el manejo más básico que le ayuda a superarlo es usted dándose permiso a generar luto. O sea, en otras palabras, usted se da permiso a lamentar de que la relación no prosperó. Usted se da permiso a estar triste. Usted se da permiso a tener coraje ante la pérdida. Y digo permiso porque a algunas personas no les gusta mostrar sentimientos, particularmente los de pérdida, porque interpretan que es una debilidad, cuando en realidad es una herramienta que le puede auxiliar en cómo superar la pérdida afectiva de una relación. Otra pregunta, número 5, es, doctor, ¿qué puedo hacer si me siento solo o aislado socialmente? Pues recuerde que cuando usted se sienta solo, muchas veces es porque la persona está acostumbrado a vivir o funcionar de manera aislada. Otros, ¿verdad?, no promueven lo que es socializar. Otras personas sufren de soledad porque se sienten deprimidos o están en depresión, que es una forma de por qué muchas personas sufren de soledad, porque la soledad es ese estado último donde yo como persona estoy separado de mí mismo. Otra pregunta es, doctor, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima? Pues una forma de promover, ¿verdad?, una mejor opinión acerca de mí, ¿verdad?, y no lo olvide, es que no importa los desperfectos o fracasos que usted haya experimentado en vida, siempre usted tiene que ser promotor de un respeto hacia su persona. Ese respeto a la personalidad, a su persona, se llama dignidad. Toda persona tiene derecho a tener un valor intrínseco, o sea, que no puede ser removido. Y como se da cuenta, muchas de las personas que luchan con su autoestima es porque ellos mismos se niegan ese valor o ese reconocimiento, o en el peor de los casos buscan que ese valor o reconocimiento que yo no me otorgo, otros me lo adjudiquen. Pregunta número 7. Doctor, ¿por qué tengo miedo al fracaso o al rechazo? Explíqueme por qué. Muy sencillo. Las personas que le tienen miedo al fracaso o al rechazo, sea en las relaciones, en el área profesional, es porque se han levantado o ellos mismos han desarrollado una cultura de que su valor está basado en el desempeño. Si logro que la relación se me dé o funcione, me siento realizado, pero cuando la relación no responde a mis expectativas, me siento frustrado. En un trabajo, si tengo un momento de logro o alcanzar un objetivo, me siento que mi estima, me siento alegre, está muy elevada. Pero cuando experimento que cometo un error, pues soy muy punitivo en la opinión acerca de mí mismo. Y esto es meramente un ejemplo de por qué algunas personas luchan con el temor al fracaso o al rechazo, porque su fundamento es mi valor, está basado y condicionado a mi desempeño exitoso. Pregunta número 8. Doctor, ¿cómo puedo superar los pensamientos negativos? Una forma de superarlos es escriba los pensamientos que tiene. No tiene pensamientos negativos, me quiero morir. Ok, ¿por qué me quiero morir? ¿Qué es la situación que me incomoda, que me lleva a escapar? Si se da cuenta en lo que le estoy explicando, la persona a través de ese ejercicio de escritura o de narrativo ya está identificando, ok, tengo estos pensamientos de morirme, pero realmente no quiero morirme y estoy descubriendo que estoy pasando por una situación incómoda que me crea malestar y a la misma vez voy descubriendo que quiero escapar de esa situación. Y si yo quiero escapar de esa situación, significa que entonces más de estos pensamientos negativos de morirme me van a estar asaltando, pero ¿qué ocurriría si entonces aprendo a cómo manejar ese conflicto en vez de evitarlo, en vez de huirlo, aprendo a cómo manejarlo? Tal vez los pensamientos comenzarán a desaparecer. Acabo de darle, ¿verdad?, de manera figurada, una narrativa de cómo puedo aprender a superar los pensamientos negativos. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación de pareja? Esta es una de las preguntas que más me han realizado. Pues el doctor le sugiere lo siguiente. Una de las mejores formas de mejorar tu relación de pareja es que cuando llegues a la relación o la tengas, el crecimiento relacional no termina ahí, apenas acaba de comenzar. Aprende a conocer a tu pareja, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, cuáles son aquellas áreas que amenazan su integridad, amenazan su dignidad o atentan con su valía. Y luego de no solamente conocer esas necesidades de tu pareja, asegúrate aprender a conocer las tuyas. Y de esta manera, y de manera colaborativa, ambos van promoviendo el mejor bienestar posible a la relación, aprendiendo el lenguaje básico de toda relación sentimental, que significa cómo puedo aprender a amarte como usted necesita. Y finalmente, y con esto nos despedimos, a través de esta transmisión aniversario, doctor, ¿es posible cambiar una personalidad o un comportamiento que está profundamente arraigado? Cambiar una personalidad, no necesariamente. ¿Que pueda hacer modificaciones? Sí, eso es posible. ¿Cambiar la personalidad a nivel nuclear? No. Pero un comportamiento que está profundamente arraigado, sí es posible cambiarlo. Entonces la pregunta de rigor es, doctor, ¿por qué entonces se me hace tan difícil cambiar? Y con esto concluyo y me despido con mi gratitud a toda la audiencia y principalmente a Dios, que es el que concede la sabiduría. La razón por la cual muchas personas no logran cambiar el comportamiento negativo arraigado es porque en el afán de aprender una nueva conducta de cambio se les olvida lo más importante, que es desconstruir, eliminar o divorciarse de la conducta anterior. Ningún cambio de conducta correcto o saludable prosperará si primero no desconstruye en la conducta previa. Y esto lo que hace es que muchas personas se quedan con el viejo patrón de conducta y abrazan el nuevo patrón de conducta, y cuando está todo tranquilo, todo bien, aplican el nuevo patrón de conducta. Por ejemplo, un ejemplo, y con esto me despido. Si yo soy de las personas que me enojo y castigo con el silencio a mi pareja, y mi pareja me ha dicho multitud de veces, háblame, no te encierres, cuando yo no tenga estresor y haya un malestar, es muy probable que yo pueda comunicarme esa diferencia o malestar con mi pareja. Pero cuando exista un estresor severo, como no renuncié ni me divorcié de la conducta anterior, que es el castigo a través del silencio, va a haber que entonces cuando ese estresor o yo ese estresor que yo interpreto que me afecta, vuelvo y repito el patrón antiguo. Si se da cuenta, la persona retuvo psicológicamente ambos comportamientos, pero se olvidó de lo más importante. Si abrazas una conducta nueva, tienes que retirar, cancelar, destruir, desconstruir la conducta previa. Este es el doctor Peter Burgos Vega en una transmisión especial del aniversario número 1 de este podcast, Almas en Espejo. Gracias por su patrocinio, gracias por su audiencia y hasta el próximo año.
Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.